Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados y nunca mejor dicho por el mejor equipo, Rafa Villarejo. Hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas.
Pedro Zamora, hola Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad.
Iván Herraiz, hola Iván, muy buenas.
Hola, hola, muy buenas.
Y dejo para el final que ya está por aquí. Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Hombre,
¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Me has caqueado, te has pegado.
Ya era hora.
Has visto cómo alargamos, ¿eh? Sí, problemillas
Copa
pequeños,
África,
cómo los alargamos, ¿eh?
La Copa de África.
Operación de rodilla. Joder. ¿Qué tal?
Bueno, me han hecho de todo. Al final pensaba que era poquita cosa, pero menisco, cruzado, de todo. Bien, poquita cosa.
¿Tratamiento conservador? Pendiente de evolución.
En vez de cortarme la pierna, me la ha arreglado.
Algo menos de un mes y una semana, ¿no?
Ahora, no, pero el día 3 de diciembre, pues eso, hoy estamos a 7, 1 y 4 días.
Me decía Fermín que quería llevarlo con discreción.
Sí, no, pero bien.
Pero
ayer cometí un error, ¿eh?
Pero tú has dado permiso para que se hable, se haga comunicado, se esté hablando
por
ahora.
Eso, por eso decía lo de la discreción.
Yo soy un tío conocido como futbolista. La
ha subido a redes
esa
sociales.
Esa privacidad.
Tú eres más conocido que...
Me mandaste recuerdos el día que me operaron que había pasado por taller y ya mucha gente me...
Yo
me
lo digo sobre todo por eso, porque la gente se preocupe.
En la ciudad, te aviso. Más conocido que Thierry eres en la ciudad.
Habrá gente que se preocupe y con razón, ya está aquí con nosotros. Y aunque todavía vamos con la muleta, pues poco a poco nos reincorporamos para trabajar y además se agradece. La pregunta del día, Sadik, el 9 elegido por Corberán, llega esta tarde a Valencia. A modo titular, porque enseguida vamos a debatir largo y tendido sobre ello, pero ya de entrada introducimos el tema, Villarejo, Zamora, Rodríguez, Herraiz, ¿qué os parece? ¿Os convence?
Bueno, seguramente es aquello de más vale bueno conocido, y además tiene un condicionante que es... para mañana, y si puede ser para hoy, mejor que mejor. Así que yo creo que Sadik cumplía todos los condicionantes que ahora mismo el Valencia necesita. Tiene gol, es un buen delantero, quería venir a Mestalla, no necesita adaptación, y lo quería Corberán, y Sadik quería jugar en el Valencia. Ostras, es que no podemos poner ningún pero. Sí, el pero lo pondremos cuando... resulta que encare portería y la tira al córner. Pero esperemos que no sea así.
A mí lo que me sorprende... estas cosas pasan, ¿eh?, en el mercado, pero a mí alguien me tiene que explicar muy clarito quién ha ganado algo de agosto a hoy entre la Real Sociedad, Sadik y el Valencia, en esta operación que no se hizo en verano y que se hace hoy. Porque creo que ha perdido el Valencia, que no tiene su delantero. Creo que ha perdido Sadik porque no ha jugado, o lo que ha jugado ha sido poca cosa. Y creo que ha perdido la Real Sociedad porque ni contaba con él, lo tenía ahí, ha acabado jugando, pero lo tenía marginado. Al final saca, luego contaréis los detalles, pero no sé, casi 5 kilos, ¿no? Algo así.
Entre fijos y variables.
Entre fijos, sí. Que era más o menos lo mismo que quería entonces. Entonces, no sé yo muy bien estos 4 o 5 meses tirados a la basura por las tres partes.
Me gusta lo de rendimiento inmediato que decía Rafa, yo es a lo que más me adhiero, rendimiento inmediato, adaptación, ya conoce el Valencia. Me gusta y me parece muy importante que ofrece un recurso más en el juego que yo vengo adoleciendo o vengo diciendo que el Valencia adolece desde verano, que es la posibilidad de jugar en largo y que te la baje, pero es verdad que para eso está Sadik y hay 200 delanteros más del perfil Sadik. Yo no he comprendido muy bien la obcecación solo con Sadik, al que además compras sabiendo cómo tiene la rodilla. Eso es lo que me genera un poco de incertidumbre.
Yo creo que se han perdido 5 meses, que si el delantero que se quería era Sadik, tenía que haber venido y no Lucas Beltrán, que es un jugador que no tiene nada que ver, que ya lo hemos comentado muchas veces, y que al final eso de que segundas partes no son buenas a mí me da un poco de miedo, porque Sadik viene de no jugar, ha jugado creo que 150 minutos, es decir, hace un mes que no juega. Es verdad que conoce el club, que conoce a Corberán, que Corberán le conoce, pero me da mucho miedo porque vuelve a demostrar que el Valencia va tarde y mal a casi todas las cosas.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE, un día más con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Dos de la tarde, 35 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, lo dicho, movimientos de mercado, primera de las peticiones de Carlos Corberán, concedida. Lo contábamos el pasado 26 de diciembre en COPE, negociaciones en marcha para contratar a Umar Sadiq, el delantero nigeriano era la petición del entrenador para la posición de 9. Y hoy, 12 días más tarde de aquella noticia, el club ha cerrado por fin la operación Villarejo.
Sí, va a firmar hasta junio de 2028. Esta tarde se espera que llegue a la capital del Turia y que mañana ya entrene con el equipo y, evidentemente, acelerarlo todo, porque esa es la pretensión de Corberán, para que pueda estar en la convocatoria. Y ya veremos si algo más de cara a ese partido etiquetado como primera final de las muchas que le quedan al Valencia en el derbi del sábado en Mestalla ante el Elche. El titular podría ser el de Corberán: solo quería Sadiq y Sadiq solo quería al Valencia. Así se resumiría, tan fácil y tan sencillo parece este titular, lo que ha sido este final de la operación, de la negociación, que evidentemente se precipita y se acelera después de la debacle de Balaídos. Este fin de semana, Gurley llama a Singapur para pedir autorización para abordar el fichaje del delantero nigeriano, sabiendo, como contamos, como decías, desde el 26 de diciembre, que era el futbolista que quería Corberán. El lunes insistías aquí, delante de ese micrófono, que Sadiq y solo Sadiq. Empezaban a salir otros nombres, pero Corberán no quería perder ni un segundo, ni además ni un despiste sobre su única atención, que vislumbraba a la operación Sadiq Valencia, Valencia Umar Sadiq. Insisto, todo esto se precipita después de la debacle en Balaídos y Gurley recibe la autorización de Singapur para ir a negociar entre el día de ayer y esta mañana a primerísima hora, para cerrar finalmente el acuerdo, del que luego damos más detalles, de ese acuerdo Valencia-Real Sociedad, para finalmente, como digo, que el futbolista nigeriano sea ya jugador del Valencia hasta junio de 2028.
Tenemos que contar más información del caso Sadiq, contar más detalles de la operación, hablar del rival de la Copa del Rey en los octavos de final para el Valencia Club de Fútbol. Ya lo conocemos, se ha dado a conocer en el sorteo de este mediodía en la ciudad del fútbol, en Las Rozas, rival de segunda división como es el Burgos Club de Fútbol, con partido único en este caso en el plantío la próxima semana. Recuerdo, la semana que viene tenemos martes, miércoles, jueves, octavos de final de la Copa del Rey, y contar la última hora deportiva, porque a todo esto el Valencia juega el sábado en Mestalla frente al Elche, un partido clave. Ya de aquí al final van a ser todos clave, pero en este caso, después del caldo de cultivo que viene de la sonrojante derrota en Balaídos frente al Celta de Vigo por 4-1, el partido del sábado en Mestalla frente al Elche está marcado en rojo para terminar la primera vuelta liguera, donde el Valencia de momento ha sumado 16 puntos de 54 posibles, 16 puntos en 18 partidos. Y viene Iván Herraiz de la Ciudad Deportiva Paterna con novedades importantes que afectan y mucho a las decisiones de Carlos Corberán. Antes, en portada en el Levante, también pendientes del mercado, concretamente de la vuelta de un futbolista cedido en segunda división y al cual el club ha decidido recuperar, Zamora.
Sí, es Paco Cortés, que regresa de la cesión de la Cultural Leonesa, que lo ha puesto difícil, pero según hemos contado hace un rato en cope.es/Valencia, ya está el acuerdo prácticamente cerrado. Decía que lo ha estado poniendo muy difícil, pero a estas horas ya es inevitable el regreso de Paco Cortés al Levante, que se marchó en busca de minutos, que los ha tenido a medias en el León. Ha jugado 10 partidos entre Liga y Copa del Rey y ha metido 3 goles, uno en Copa y 2 en Liga en aquel partido que hizo ante el Real Zaragoza como visitante, en el que anotó 2 goles y que encaja en lo que buscaba el Levante. Veníamos contando en COPE desde finales de diciembre que el Levante buscaba extremos y lo tenía en casa, o casi en casa, lo tenía cedido la Cultural Leonesa. Como digo, la Cultural lo ha puesto difícil, lo estaba poniendo hasta esta mañana complicado porque no quería, no lo veía bien, pero al final se ha impuesto el deseo de muchas partes. La dirección deportiva del Levante, que lo veía como una opción barata, asequible y de un jugador que conoce, del propio futbolista, que ahora lo vamos a escuchar, estaba loco por su regreso a Valencia, y de Luis Castro, a quien preguntaron cuando llegó, le dijeron, Luis, tenemos este jugador que se llama Pau Cortés, que tiene 18 años, que lo acabamos de renovar hasta 2028 y que le tenemos mucha fe, pero que Calero no lo veía y que tenía que jugar y por eso lo mandamos a la Cultural. ¿A ti te encaja? Bueno, pues después de verlo, Luis Castro dijo que sí, que le encajaba porque busca ese perfil de futbolista, en este caso que juega por la izquierda, un extremo, y que encara y que es encarador y driblador, de los pocos que quedan en el fútbol. Y Luis Castro dijo que sí y se pusieron manos a la obra con la Cultural Leonesa, que como digo, ha puesto muchos problemas para que se cierre esta operación. Si no pasa nada, en las próximas horas viajará a Valencia, porque lo que va a intentar el Levante es que esté ya listo para poder jugar el domingo ante el Español a las 4 y cuarto en el Ciutat, en el debut de Luis Castro ante la hinchada granota. Y este es Paco Cortés. El pasado 16 de diciembre, cuando le entrevistamos en la previa del partido de Copa del Rey, Cultural Leonesa-Levante, en el que Paco Cortés estuvo fantásticamente bien en el partido, la Cultu eliminó al Levante al ganar por 1-0, y le preguntábamos por ese deseo de volver a casa. Y esto es lo que nos decía acerca de el seguimiento que le estaba haciendo la dirección deportiva y su deseo de regresar al Levante.
Sí, sí, están toda la semana, tengo a una persona que está pendiente de mí, que trabajamos juntos y de vez en cuando hablo también con dirección, y sí, la verdad que sí siento ese apoyo. El Levante es mi casa, llevo ahí desde pequeño y mi ilusión siempre es volver al Levante y poder demostrar allí y darle alegría a la afición.
Baloncesto suma y sigue imparable Valencia Basket, que anoche en Belgrado volvió a pasar el rodillo en Europa, imponiéndose por 89-106, en este caso en la cancha de Estrella Roja, con exhibición incluida de Jan Montero, 25 puntos, 31 de valoración, para mantener Fermín al equipo colíderes de la Euroliga.
Sí, noche memorable del dominicano, de Jan Montero, que además está rindiendo un grandísimo nivel a pesar de haber sufrido un golpe personal importante, la pérdida de su abuela, con quien estaba muy unida, el talentoso base caribeño. Lo que está claro es que este Valencia Basket está dejando boquiabierto a todo el mundo. Lo de ayer creo que es el mejor regalo de Reyes posible para la afición taroncha. Tercer partido consecutivo en 100 o más puntos. Le metieron 116 a Bilbao, 103 el otro día a Manresa y ayer 106 en una de las pistas, Hugo, yo diría, más calientes de la Euroliga. O sea, ayer había caras en los planos de televisión de gente, de seguidores serbios, con cara como diciendo, ¿cómo meten esa? ¿Cómo juegan estos?
Que se fueron antes de acabar el partido.
Sí. Y yo creo que eso es una demostración del respeto que se está ganando el equipo de Pedro Martínez. Ayer, es verdad que resisten dos intentos, ¿no?, de sublevación, por decirlo algo así, de los de Obradovic, que yéndose al descanso de 17, te pones 50-54, aguantas bien el tirón, vuelves a coger ventaja con un gran Pradilla, con un buen Montero, y se vuelven a poner 64-68. Otra vez resiste muy bien con Omar Imur, en este caso protagonista, y otra vez con Montero. Y la sensación de que este Valencia Basket va muy en serio en la competición. Veremos, porque es verdad que los equipos de Euroliga no paran de fichar estrellas, no paran de reforzarse, pero claro, luego hay que tener química, y eso es para mí lo que está teniendo este Valencia Basket, que juega rápido, que lleva 9 victorias en las últimas 11 jornadas, que ayer hizo 25 asistencias, y jugando tan rápido, yo miraba, a mí siempre me llama mucho ese ratio de asistencias pérdidas, ayer vas a un rango de asistencias muy alto y solo 10 pérdidas jugando, que ya ves cómo juega Valencia Basket, que juega a 100 por hora. En cualquier caso, coliderato con Apoel de Tel Aviv por 7 puntos de diferencia, tiene un más 115 el equipo hebreo y tú un 100, o sea, más 107. Por eso hoy en día miras la clasificación de la Euroliga y está el equipo líder de los israelíes. Esa competencia parece que no la lleva muy bien el presidente de los israelíes, que ayer volvió a... Estaba siendo un poco cansino.
Bastante Ofer, inoportuno.
Sí, Ofer Yanai. Además, ya le multaron con 5.000 euros por hacer referencias y faltarle al respeto a Pedro Martínez hace unos días, o hace un mes, en octubre, y ahora... pues se ha vuelto a acordar de él, en este caso, ya no faltándole al respeto, aunque para mí sí, pero yo creo que huyendo un poco de la sanción, aunque por eso, con lo que gana y el patrimonio que tiene, no creo que esos 5.000 euros les cuesta mucho. Ayer dijo, hola Pedro, espero que disfrutes de la primera plaza unos días, en realidad no fueron unos minutos, pero estás sentado en mi sitio. El partido del 5 de febrero allí va a ser bastante, bastante incómodo para Valencia Basket, seguro, como ya fue el de Tel Aviv de Maccabi. En cualquier caso, vamos a ver, porque este Valencia Basket, a mí Hugo, mañana llega a Mónaco, es en lo que tiene que estar centrado Pedro Martínez y el equipo, que es uno de los huesos, es el vigente subcampeón de la Euroliga. Vamos a ver, porque es un partidazo, ¿no?, en el Roche Arena, y a ver si Valencia Basket sigue con este nivel de resultados, pero sobre todo sustentado en este nivel de juego.
Me ha recordado que esta semana partido a puerta cerrada, en este caso en Barcelona, entre el FC Barcelona y Maccabi. Contra un equipo israelí. Me parece una cosa tremenda, sobre todo porque si la Euroliga considera...
Madrid también,
pero que lo más Maccabi. Inmediato ha sido lo del Barça y me daba que pensar que si la Euroliga considera como organizadora de la competición que pueda estar en riesgo cualquier tipo de situación de la parte deportiva, me parece bien, es respetable que diga se juega a puerta cerrada, pero entonces cuando vayas a jugar allí, juegas también a puerta cerrada. Claro. Porque además es que allí, y lo sufrió en sus propias carnes Valencia Basket, allí el trato fue vejatorio, con insultos racistas, con una situación tremendamente incómoda para la expedición taroncha. Entonces, ¿por qué una cosa sí es peligrosa y la otra cosa no? Se considera parte del espectáculo. No, perdone, parte del espectáculo no, es un bochorno increíble. Entonces, para que haya un trato igualitario en lo deportivo y en lo humano en la competición, oiga, usted en Barcelona juega a puerta cerrada, en Valencia también, en Madrid también, pero cuando vaya a su casa, que ya se juega en su casa, que ya no se juega en el éxodo de Bulgaria, que ya se juega en su casa.
Fletaban aviones y acuérdate de
y
la
seguían jugando de local. Local seguían jugando
de
local.
De gente
que se juega a puerta cerrada, es que me parece una cosa tremenda. Y cerramos la portada con más baloncesto porque Fermín, en este caso las chicas, juegan hoy una nueva jornada de la Liga Femenina.
Sí, hoy se cierra la primera vuelta. Ya sabes que Valencia Basket está sufriendo. Está tercera clasificada a dos victorias de Zaragoza y Girona, pero bueno, hoy visita el Ensino, que está siendo en los equipos revelaciones de la temporada, con Alicia Flores, que está cedida por Valencia Basket en la entidad de Lugo. Juegan allí, se viene de un buen partido en ese primero del 2026 ante Guernica, ya con los primeros minutos de Yvonne Turner, de la base norteamericana, el último fichaje, con mejores sensaciones de Nia Coffey, que ha sido otro de los fichajes. En cualquier caso, vamos a ver, porque ya lo pusimos en un reportaje en nuestras redes sociales, Hugo, que Valencia Basket, los fichajes que había hecho este año eran todos complementarios. Y si quieres estar arriba en una liga que no para de reforzarse, donde la competencia cada vez es más feroz, tienes que fichar mejor. Yo esto se lo pongo en el debe a Steven Albert. Uh-huh. No tanto a Rubén Burgos,
sino... Director deportivo.
Al director deportivo. Vamos a ver si se han frenado aquí los fichajes o aún va a haber más, porque Leti Romero va a seguir siendo baja, no de larga duración. Cristina Oviñas ha de ser madre, va a ser baja en este partido. Vamos a ver la rodilla de Raquel Carrera, que para mí es la clave de todas estas piezas del puzzle. En cualquier caso, el otro día ya vimos mejores sensaciones defensivas y a eso se aferra Rubén Burgos para hoy a las 8 de la tarde en Lugo intentar acabar la primera vuelta con una victoria.
Somos conscientes de para acabar la primera vuelta vamos a una cancha exigente, un equipo que está especialmente en forma y que ha hecho una muy buena primera vuelta, clasificado matemáticamente para la Copa también y con opciones de ser cabeza de serie. Nosotras obviamente acabamos con muy buenas sensaciones el último partido frente a nuestra afición aquí en el Roche Arena y queremos dar continuidad a ese juego colectivo en un margen de dos victorias. Están la mayoría de equipos de la competición, así que es una mayor responsabilidad pues para nosotras tener que ser cada día un poquito mejores. Si no mejoramos, empeoraremos. Y sobre todo que cada una tengamos la mentalidad de que nuestra versión tiene que hacer mejor al equipo y siempre el nosotras por delante del yo.
2:49 de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambia. Sí, tiene cara.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Todos los jueves en COPE Comunidad Valenciana, Seguir Sumando, un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial, todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Escúchanos en directo o búscanos en nuestra web.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, pizarra, suena el bass. No digo 787, alias el calentón. Por la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa. Rey sin misterio levantando la raza. Anda con el poder que todos los males arrasa. Todo el mundo me dice, ¿qué te pasa? Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me
había metido reggaetón, Javi García, aquí en Deportes Coco Valencia, no sé.
Desde el año pasado.
Desde la etapa de verano.
Es por mi vuelta y mis gustos musicales.
De Villarejo e Iván, desde esa etapa en verano. Porque,
está espectacular.
Pero es de verano, esto es de verano. Sí, es decir, estamos hoy en el día más frío del año y me mete reggaetón.
Para la verbena de Giría sí, pero para los fines de semana de Iván no.
Esto suena en mi coche a diario.
A diario.
¿Cómo? A diario.
Había entendido mi cautache.
En mi coche.
Había entendido mi cautache.
Esto suena en mi coche a diario.
Alterna Herrera con esto. Herrera con esto.
A mí no me
el
suena.
El mío siempre suena COPE. Siempre.
Sí. No, yo es que me lo pongo en el
24
móvil.
24 horas.
Y de vez en cuando Cadena 100.
No, vale, siempre COPE. Poquito, siempre COPE.
Pero es que te estás en un momento de la vida.
Siempre COPE.
Pone Rock FM.
No, siempre COPE.
El pirata.
Siempre COPE.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Mercado de fichajes. Corberán ya tiene al delantero que quería en este mercado de invierno. Porque cabe recordar, Villarejo, que en verano, y a pesar de haberlo tenido ya, y ahora hablaremos de sus números, no fue la primera opción para el técnico.
No, esto resuelve algunas dudas que antes en la portada salían aquí en la mesa de si ha perdido el tiempo o no el Valencia, de por qué entonces no y ahora sí. Hay que recordar que Corberán, la primera opción no era Umar Sadik. La primera opción de Corberán era Borja Iglesias. Uh-huh. Y luego hubo otras. Y con Umar Sadik hubo, como decía Iván antes, dudas respecto a su rodilla, sí, sí. Que eso también tuvo mucho que ver en la decisión. Ahora está mejor, veo aquí estirarse con el reojo a Pedro Zamora y dice, ¿ahora está mejor de la rodilla? Pues no lo sé. Ahora lo que pasa es que Corberán ha dicho...
Mejor que yo, seguro.
Hoy ya, quiero un delantero ya, no quiero un Beltrán el 29 de enero, con todo el respeto para Beltrán.
Esa es la cuestión.
Claro, esa es la cuestión. Por eso viene Umar Sadik.
La cuestión es que claro. No quería que le marearan y que estiraran otra vez la negociación con Sadik, porque ya no puede ir a por Borja Iglesias, porque ya no puede ir a por Eta Young, porque ya no puede ir a por claro. Una serie de futbolistas que priorizó en verano. Y ahora de la lista lo que le queda es Sadik, que como decía Rafa, el refrán de malo conocido, bueno por conocer, bueno, lo de malo entre comillas, porque al Valencia, insisto, ahora veremos los números, al Valencia le fue bien, muy bien, con Sadik en la segunda vuelta del campeonato liguero de la temporada pasada, pero Corberán ha dicho hasta aquí. Corberán ha dicho, quiero a Sadik, y después de la debacle de Balaídos, como contaba Villarejo en la información en cope.es/Valencia y ahora en la antena de COPE, el señor Valencia, que diría aquel, se ha movido, ha llamado donde tenía que llamar y ha cerrado la operación en prácticamente 24 horas.
Porque como contábamos el lunes, el señor Gurley le ve la cara a Corberán.
Sí, sí.
Y la cara de Corberán es de, oye, necesito ya, los salvavidas ya. Quiero decir que me estoy ahogando.
El cariño de palabra con
claro,
hechos.
Claro, efectivamente. Quiero decir que está muy bien que me vais a fichar, sí. Que Kiali me dijo que autorizaba 3 fichajes, sí. Que me dijo la pasta que tenía y con eso me tengo que conformar para traer los 3 fichajes, sí, lo acepto todo. Pero primero, los quiero ya. El año pasado llegó el 4 de enero, hoy ha llegado el 7 de enero. Los quiero ya, no los quiero el 31 de enero. Entonces, y quiero a este, no quiero a otro, quiero a este. Entonces, no mareemos más. Vamos a por este y a partir de ahí, ahora, la lesión de Diakabi, pues hace que el central haya pasado por en delante del pivote. Ahora, mañana viene un pivote defensivo, se le pone a tiro, como explicamos, aquí no hay preferencia. Van a por el pivote defensivo. Quiere a los 3, no quiere 2, ni 2 y medio, ni 1 y medio. Quiere a los 3. El caso de Sadik se precipita, se acelera después de la debacle en Balaídos por eso, porque, podríamos decirlo así, Corberán da un puñetazo en la mesa el domingo por la tarde y el lunes por la mañana en la reunión que tienen con la planificación deportiva del equipo. Y a partir de ahí, pues evidentemente, el Valencia también juega sus cartas y le manda un órdago a la Real Sociedad y le dice, oye, ¿tú te quieres quitar? Pellegrino, tu entrenador, ha dicho que es un que quiere fuera a Sadik, que quiere otro delantero. ¿Tú te quieres quitar de en medio a Sadik? Vale, perfecto. Pues entonces vamos a tener que ceder los dos. Que sepas que o nos sentamos y lo arreglamos o me voy a por otro. Órdago. Porque sabía Corberán que eso no era así. Sabía el Valencia que no era así. Pero esto entra a formar parte de toda negociación. Y la Real también está un poquito cogido por eso. Y evidentemente tiene que avenirse a la negociación. Negociación que al final se va a quedar muy cerca de las cantidades que hablamos del verano pasado. El verano pasado sí eran cerca de 5 millones fijos. Ahora, por la información que tenemos, entre los fijos que van a rondar los tres largos, casi cuatro, y los variables, podría llegar a los 5 millones la operación para que al final el futbolista venga a jugar al Valencia hasta junio de 2028.
La noticia que contaba Villarejo el pasado 26 de diciembre aquí en COPE, llevaba por título en nuestra página web Sadik acelera el mercado del Valencia, y en la información contábamos que la llegada el 20 de diciembre de Pellegrino Matarazzo, el nuevo técnico del club donostiarra, hacía que la situación de Sadik, que había tenido minutos residuales en Anoeta esta temporada, pues diera un giro de 180 grados, porque directamente no lo quería, ¿no? Se ha especulado mucho desde el pasado 26 de diciembre, que lo contamos, a día de hoy, que si lo quería ver, quería contar con él, no lo quería, y eso aceleró que Corberán hablara con Sadik y le dijera que lo quería para allá y que quería que hiciera fuerza para que fuera Valencia o Valencia. La primera oferta no fue buena. La Real Sociedad, Perribay, decidió que esa primera oferta no satisfacía los intereses del club donostiarra, pero a raíz de esa debacle en Balaídos, como estamos contando, Gurley llama a Singapur, pide una autorización económica para que se incrementen las cantidades y poder utilizarlas para acometer la contratación, y dicho y hecho, en apenas 24-48 horas, el Valencia ha conseguido cerrar el traspaso de Umar Sadik hasta junio de 2028.
Claro, que esto también ha traído bastante crítica. Yo, allá cada uno con lo que haga, evidentemente yo no soy defensor del Valencia y menos de Meriton, pero algunas han criticado que el Valencia haya ido a buscar, como contamos, ese 26 de diciembre, y esa era la intención primera del Valencia, una cesión con opción de compra. ¿Por qué esto de la cesión con opción de compra? Porque si alguien te ha dicho, tienes 5 millones, me lo invento la cifra, pero está muy cerca de eso, de 5 millones, y con 5 millones tengo que hacer un delantero, un pivote y un central, y a ver si me sobra algo, y me puedo traer un lateral, o a ver si un segundo portero, si entonces sí va a salir Dimitrievski, antes evidentemente de lo de Aguirre Zabala, pues oye, si puedo sacar una cesión y pagarle 500.000 euros o 700.000 euros, que es lo que le quedaba de...
Que compute menos.
Claro, que compute menos en el presupuesto
de
este
año. En el mercado
de
invierno. En el mercado de invierno.
Entonces, algunos dicen, es que el Valencia no fue con todo. No, oiga, una cosa es ir contra Meriton, que yo ahí me apunto, y otra cosa es que el Valencia sea... iba a decir una palabra
sí,
muy fea.
Gilipollas, iba a ser gilipollas.
Iba a decir, efectivamente, sí, me
ya
leído.
Lo digo yo.
Entonces, quiero decir, oiga, una cosa, habrá que tirarle órdagos a la Real, habrá que intentar sacarlo por lo menos posible, habrá que intentar arrimar el asco a la sardina del Valencia y no a la de la Real, que aquí a veces nos equivocamos. Entonces, para los listillos que critican eso, el Valencia jugó su carta. Ahora, 4-1 en Balaídos, no hay ni carta ni baraja, vas a pagar lo que te pida la Real y ya está, y por eso ayer se cierra.
Y es lo que ha hecho. Para mí, este movimiento, más allá de gustos, de si te gusta Sadik, no te gusta Sadik, habrías ido a por otro, te parece caro, te parece barato, más allá de gustos, para mí no es un movimiento más, y menos en la situación en la que se encuentra el club, y en el contexto del que venimos hablando en los últimos días, a raíz de esa derrota sonrojante en Balaídos. Y a la situación del banquillo, de la dirección deportiva con el club, del presidente con el entrenador, etcétera, etcétera. Para mí no es un movimiento más que a 7 de enero, en la primera semana del mercado de invierno, Sadiq ya esté aquí. ¿Qué es lo que va a pasar esta tarde? Para mí es un mensaje subterráneo para tres partes de este Valencia Club de Fútbol. La primera, por el quién, insisto, porque sea Sadiq, petición del entrenador, y por el cuándo, que sea la primera semana del mercado de invierno. Para mí el club manda un mensaje al propio Corberán, seguimos confiando en ti, sigue siendo el líder de este, llamemos, proyecto deportivo, a corto, medio y largo plazo, quieres a Sadiq, a pesar de haber sumado 16 puntos de 54, tu opinión es la que cuenta, Sadiq. Y además no es cedido con opción de compra, no es llevando la negociación al extremo del 31 de enero, no, es el 7 de enero, tienes a Sadiq. Petición del entrenador, pagando pasta. Y a pesar de lo que decía Villarejo, del mensaje, del informe técnico sobre cuidado con la rodilla de Sadiq. A pesar de todo eso, Corberán dice en diciembre Sadiq y el Valencia dice Sadiq, con el equipo en descenso. Y le da a Sadiq lo que resta de temporada y dos más, con todos los condicionantes que estamos dibujando. Ya ni te cuento con los goles que ahora repasará Iván, que no ha hecho en la última temporada, etc, etc. Para mí es un mensaje del club a Corberán. Y es un mensaje importante. Corberán, tú mandas. Tú sigues mandando. Ya no que lo cuente la cadena COPE, que venimos diciendo que el entrenador para el presidente, el director general y el CEO de fútbol es intocable. Es que se lo está transmitiendo con hechos el club en un momento en el que, yo creo que estaremos todos de acuerdo, a Baraja el 22 de diciembre no le dicen te voy a traer el 9 que quieres. No, a Baraja lo que se le dice es hasta aquí ha llegado tu camino. Y el Valencia hipoteca su futuro a medio y largo plazo trayendo a un jugador que ha pedido el entrenador hasta 2028. Para mí es un mensaje al vestuario. El míster ha pedido un 9, ha pedido a Sadiq de 9 y el club va por Sadiq y lo trae. Para mí es un mensaje al vestuario, un mensaje de aviso a navegantes. Podéis darle las vueltas que queráis, el que esté disgustado, que tendrá sus motivos, pero Corberán va a seguir siendo el líder de este proyecto deportivo. Es un mensaje al vestuario, petición del entrenador Sadiq. Sadiq está aquí la primera semana de enero y es un mensaje a la propia afición, que el otro día salió un número de ultras y de seguidores valencianistas al aeropuerto de Manises, ya lo escuchamos y lo vimos, a cargar contra el entrenador, pidiendo su dimisión, y contra los jugadores y demás. El mensaje a la afición es, Corberán sigue siendo la piedra angular del proyecto deportivo. Y lo que dice él, poco menos que va a misa, Sadiq de 9, Sadiq, primera semana del mercado de invierno. Porque algunos dirán, bueno, si se cargan al entrenador, igual el próximo entrenador también quiere a Sadiq en la plantilla, o no. Y lo que no está tan claro es que el club le parezca bien que se firme a Sadiq con 28 años, con la rodilla, con las dudas que ha generado siempre a raíz de aquella rotura del cruzado y con el rendimiento que ha dado. Sin embargo, ha dicho Corberán Sadiq y el club ha dicho Sadiq. Ahora vamos a abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas y con toda la información, que todavía nos queda un poco, quiero escuchar vuestra valoración de todo lo que estamos describiendo de este movimiento, que es más, que va más allá de un movimiento de puramente de mercado, de querían un 9 y han traído un 9. Antes, Iván, cuéntanos, ¿cómo le fue a Sadiq? Recuérdanos cómo le fue a Sadiq en su primer paso por el Valencia en la segunda vuelta de la temporada pasada y cuáles han sido sus números, por lo que decía Pedro, de que todos han perdido, incluido Sadiq, que prácticamente no ha jugado.
En realidad son las dos caras de la moneda, porque en las últimas cuatro temporadas Sadiq suma 10 goles. Es verdad que, como decías, lesión de rodilla mediante. Esa es la parte negativa. En la primera temporada con la Real Sociedad marcó un gol en 3 partidos. Ahí fue cuando cayó lesionado. Luego en la 23-24, en 36 partidos, anotó 3 goles. La pasada campaña, en el primer tramo de temporada que está defendiendo la camiseta de la Real Sociedad, marca 0 goles en 11 partidos. Y después, aquí es lo positivo y es verdaderamente la cara de la moneda, con el Valencia En 19 partidos marcó 6 goles, 5 en Liga y 1 en Copa del Rey. Estaba echando un vistazo, marcó en Vallecas, el partido que el Valencia empató 1-1 contra el Rayo, marcó contra el Valladolid, el partido que gana el Valencia 2-1, marcó en Pamplona 2 goles, en el Osasuna 3, Valencia 3, y marcó en casa en el partido contra el Villarreal 1-1. Así que en total, la temporada pasada, Sadik le dio 5 puntos al Valencia con sus goles, y el Valencia se salvó por 6 puntos, así que fueron bastante importantes durante la segunda vuelta sus goles. A partir de ahí volvió en el mercado de enero, mejor dicho, de verano, a la Real Sociedad, y de momento pues llevaba esta temporada 0 goles en 150 minutos en Liga, repartidos en 5 partidos, y un gol, eso sí, en 2 partidos en Copa del Rey.
3:04 de la tarde, 90 minutos, Salva Folgado, ¿soluciona la llegada de Sadik los problemas de ataque? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Debería solucionar los problemas en ataque del Valencia porque ha insistido muchísimo en su contratación el técnico del Valencia, Carlos Corberán. Bueno, yo considero personalmente que lo que le ofrece Corberán son alternativas, porque ahora mismo solo contaba con un único delantero centro puro, o con un único delantero, como era Hugo Duro, ya que, bueno, pues inmediatamente todos nos dimos cuenta de que Lucas Beltrán no era el perfil de delantero que estaba buscando en el mercado el pasado verano. Carlos Corberán, por lo tanto, Corberán va a tener más opciones para la punta de ataque. Creo incluso que va a llegar para ser titular inmediatamente, es decir, que saldrá en el 11 este fin de semana contra el Elche, si no sería incoherente por parte del entrenador tanta insistencia. Y a las primeras de cambio, sin Hugo Duro, que lo dejara afuera, pero bueno, esta es una opinión mía muy, muy personal. Por lo tanto, más alternativas y debe aportar en ataque. Ojalá haga los mismos goles o más que hizo en el mismo tramo de temporada el curso pasado.
Gracias, Salva Folgado, desde la redacción de 90 minutos. Lo hago extensible a la mesa. ¿Os convence la contratación? Habéis dado una pequeña pincelada en la presentación de este Deportes Cope Valencia, pero ahora, con la información, con lo que hemos contado, con lo que trasladamos a los oyentes de COPE, ¿os convence la contratación de Sadik?
Yo voy a lo mismo, y más después de escuchar a Rafa, que vamos a unas condiciones que entre fijo y variable se asemeja mucho a lo que se habló en verano,
sí,
¿no? Para mí, repito, se han perdido 6 meses. ¿Por qué? Porque está claro que Sadik no era la primera opción del Valencia, ni la segunda, ni probablemente la tercera, pero el último día de mercado sí que lo era.
Sí, sí.
Entonces, si era la última opción, y ya escuchamos a Lucas Beltrán decir cómo había sido su fichaje por el Valencia, para mí es una cagada que Sadik venga hoy y no estuviera aquí a principios de temporada.
Ya, pero venías arrastrando todo lo que te habías gastado ya, Rafa, en el resto, Rafa, de fichajes, sí, que no era mucho, pero sí, te los había gastado.
Pero que estoy contigo, pero es que para mí es un riesgo, y ya lo dijimos que era un riesgo, a pesar de que yo soy de los que empezó la temporada pensando que el Valencia este año tenía opciones mejor de estar en Europa y tenía mejor plantilla. Yo soy de los ilusos, pero yo pensaba que el Valencia iba a estar luchando por Europa.
Para mí lo que dice Fermín es importante en cuanto a algo que hemos subrayado a raíz del cierre del mercado de verano, que era una información que venía contando Rafa Villarejo en COPE allá por el mes de mayo, junio, cuando se empieza a hacer en Singapur la planificación deportiva del club y cuando empieza Corberán, ya con mando en plaza, a trasladar los deseos a reforzar de cara a la 25-26. Y Villarejo, en esa información aquí en COPE, siempre contó que el 6 y el 9 eran prioritarios. Del mercado de verano, que hubo mucho movimiento y hubo algo de inversión, a diferencia de otras temporadas, de las últimas temporadas, siempre dijimos, pusimos el foco en, cuidado, ni el 6 ni el 9 han sido del agrado de Corberán. No han sido jugadores que, por perfil, por características, por lista de la compra, estuvieran entre los deseos de Carlos Corberán. Hablamos de Santa María y de Lucas Beltrán. Para mí es importante la llegada de Sadik ahora, en cuanto a lo que decía antes, de los diversos mensajes a diversos destinatarios. Para mí el principal es a Corberán, porque a Corberán ya le podía estar llegando esos cantos de sirena de cuidado, que a ti te han dicho que te dan las llaves del club, te han hecho la ola en Singapur, ha venido aquí Kiat Lim y se ha sentado contigo y te ha dicho que va a fichar y te ha dicho que te quiere mucho y que te respalda y que su padre está encantado y que Gurley le habla maravillas de él y del proyecto, pero al final, a la hora de la verdad, no le había traído en verano al 6 ni al 9 y ahora en el mercado de invierno, con una situación dramática generada en gran medida también por Corberán a nivel deportivo junto con la plantilla,
Corberán podría estar diciendo, a ver si me la van a volver, con perdón, a clavar otra vez en el mercado de invierno, estoy aquí sufriendo lo insufrible y no llegan los refuerzos que necesito para enderezar la nave a su rumbo.
Entonces, esperad, Iván, déjame,
a mí me parece que es importante lo de cuidado, que ya en verano lo hicieron mal.
Es que para mí sí. Es que tú imagínate, sí, sí, Hugo, que aquí el Valencia hubiera fichado a Quique García, el delantero del Español. Sí. No es Sadik, pero es el perfil, sí, entiéndame, que buscaba Corberán, un 9 al que le puedas tirar una nevera, te la baje, etcétera.
De Borja Iglesias, es que Zeta y John Sadik, vino Lucas Beltrán.
Claro, es que para mí que no tiene es la cagada. Y mira que Lucas Beltrán está jugando y está aportando, pero es un
pero es otro jugador, no es 9.
Es un 9.
Esa es la ventaja que veo de la llegada de Sadik, ese recurso que se le adhiere, se le añade a Carlos Corberán para la cuestión táctica. Yo estoy convencido de que si a Corberán le dijeran coge un avión a Lisboa y a Londres y recupera a Enzo Barnechea y a Cristian Mosquera, lo haría gateando, no le haría falta ni siquiera un avión. Es decir, que Sadik ya recupera ahí una parte de la que tenía el año pasado. Es verdad que, más allá de eso, yo creo que Sadik no es la solución a la situación del Valencia. Es decir, creo que va más allá. Creo, y lo vimos el pasado sábado en el partido contra el Celta, que hay una desconexión entre la plantilla y el entrenador. Yo creo que el entrenador, precisamente Carlos Corberán, ha sido de los entrenadores que más apoyo ha tenido por parte de la plantilla de los últimos años, porque recuerdo que el año pasado hasta los suplentes hablaban bien de él en rueda de prensa. Es decir, no se puede decir que la plantilla no haya apoyado a Corberán, pero estos son resultados. Entonces yo creo que Sadik es un clavo al que ha agarrarse por lo que te ofrecía el año pasado y te puede ofrecer este año, pero no deja de ser más que eso. O sea, yo no. Quiero decir, me preocupa que esto sea un mensaje de que ratificamos a Corberán, porque del sábado a hoy no ha cambiado nada. Y si el sábado el Valencia no gana al Elche, seguirá sin cambiar nada y la situación será peor todavía con un partido menos.
Es que hay que agarrarse a Sadik. Bueno, yo me agarro al menos porque creo que le da una variante y, sinceramente, creo que es el mejor delantero que tiene hoy el Valencia.
Sí, sí.
O sea, con Sadik...
Al 100%,
con
sí.
Sadik, sí, claro. Hombre, a ver, yo...
No, quiero saber cómo llega, porque es un chico que apenas ha jugado. No sé a qué ritmo ha entrenado cuando tú entrenas.
Sí, pero yo...
Si lo estamos viendo en el propio Valencia, cuando tú entrenas semana tras semana sin jugar ni un solo minuto de la competición, pues yo no sé cómo se llega a Zubieta, en este caso, el lunes, el martes o el miércoles del día si, después, por parte de Sadik. No sé lo es que no lo conozco, no sé lo profesional que es. Ahora, si está al 100%, firmo debajo de lo que has dicho en cuanto al mejor delantero que tiene el Valencia.
A mí me parece, Y luego lo que pasa es que esto de Meriton o Peter Lim o como lo queramos decir, es que es agotador.
Sí.
Porque es que son un pasito para adelante, 7 para atrás. O sea, porque si de verdad, ¿cómo le queremos decir? No sé, el poder deportivo lo tiene Corberán. Uh-huh. Es que un día lo parece, 3 no. Un día lo parece, 4 no. Uh-huh. Sí. Lo parece 3 y luego ya no. Porque tampoco era tan complicado. Si al final le ibas a dar a Sadik, dáselo a la primera y ya está, y a otra cosa y nos olvidamos, porque es que si no es imposible, es que así va a ser imposible, porque hoy es Sadik y mañana será...
Pero que Corberán no quería a Sadik como lo ha querido ahora.
Pero una cosa, es que eso, pero hoy lo ha querido porque no puede fichar ni a Eta Young, ni a Borja Iglesias, ni a ninguno de la lista. Ya, pero dáselo en verano.
Que no podía dárselo porque Corberán entonces no ponía el amor que pone ahora.
Pero por Lucas Beltrán te estoy diciendo.
Ah, bueno,
claro,
ya, el último día.
Claro, sí, el último día. No te
el último día, sí. El último día no tienes el poder que tiene Gurley este pasado domingo, que está iniciando el mercado y que está en vacío el casillero de gastos. No te has gastado ni uno y puedes ir a pedir. Cuando te has gastado todos los que tenías presupuestados y vas el 29 a decirle 5, dice, ¿cómo que 5?
Pues eso, un paso adelante y 3 para atrás. Es que sí, así es que imposible. Sí. Es que es imposible.
Estamos cansados de decirlo.
Sí, sí. Y a mí, y luego ya hablaremos seguro, ojalá el Valencia le gane al Elche y al Getafe, y luego creo que es el Español. Y entonces ya todo se suavice. Pero para tener tanto poder como parece que tiene... no está bien dibujada la escena de Corberán en el Valencia, porque es que parece que sí, luego parece que no, luego parece que sí, luego parece que no, y así es enmerdar el asunto.
Yo estoy de acuerdo.
Es enmerdar el asunto. Entonces, si lo tiene, que lo tenga, que parece que lo tiene, pero es que parece que sí. Bueno, pero es que ahora parece que no.
La cuestión es que yo creo que, y ahora dejo a Rafa, que tiene además mucha información, la cuestión es que A mí, por la información que manejamos desde el pasado mes de mayo hasta ahora, más los comportamientos que he visto en el transcurrir de este tiempo, a mí me da la sensación, barra información, que Corberán también ha amagado mucho con esa fuerza, con ese poder. Que cuando viajó a Singapur lo hizo para dar un golpe sobre la mesa y para decir, oye, si soy yo la cabeza visible del proyecto, ya me habéis visto mi rendimiento como entrenador, que cogí al equipo muerto, desahuciado, en segunda división y lo mantuve con casi holgura, diría yo, y con puntuación casi de Champions en la segunda vuelta en primera división. Ahora lo que quiero en Singapur es marcar las normas de la casa valencianista mientras yo esté bajo este techo. Y de esa fuerza con la que, con ese ímpetu y con esa decisión, que no digo ni buena ni mala, con esa decisión, autodeterminación que se suele decir, con la que él viajó y volvió, yo creo que luego ha sido un poco guadián. Ha ido apareciendo y desapareciendo en cuanto a las ganas que él ha tenido, más lo que le han recomendado, más lo que él ha sentido de... Cuidado, no te pongas en primera fila con esto. Cuidado que esto también te puede salpicar. Cuidado que ahora no debes de estar para esto. Cuidado que ahora sí que tienes que dar un paso al frente y levantar la mano para decir que hay que volver a fichar y hay que marcar claro cuáles son las directrices que quieres para que no haya equívocos. Yo creo que ha ido apareciendo y desapareciendo sus, no ganas, sino su necesidad de poder, de ese poder que sí que se le ha otorgado. Por eso yo subrayaba que para mí el más importante de los tres mensajes que lanza el club con este fichaje de Sadiq es hacia el propio Corberán. Porque yo creo que Corberán en algún momento ha podido tener dudas. Y yo creo que esto es otra vez la constatación de no dudes, no dudes. Sé que te ha dolido mucho los cánticos de la afición pidiendo tu dimisión el otro día en el autobús. Sé que te ha dolido mucho que se deslice de manera subterránea que el vestuario lo pierdes, lo ganas, lo pierdes, porque esto que dice Iván lo llevo escuchando toda la temporada. Ha perdido el vestuario, lo ha vuelto a ganar, lo ha vuelto a perder, ahora lo pierde, ahora lo gana, ahora es la mitad, ahora son los pesos pesados, ahora, y él mismo también ha dado pasos para ello, porque la última decisión en Balaídos de sentar a Gallá, sentar a Rioja, sentar a Danjuma, sentar a Diego López, yo creo que él ha habido un momento que ha implosionado. Y entonces yo creo que este mensaje de club es tranquilo.
¿Pero y ganar para cuándo?
¿Quieres un 9? ¿Quieres un 9? Ahora iremos con el debate deportivo y si no mañana que hay tiempo para ello. Pero ¿quieres un 9? Ahí tienes un 9. El que tú quieres. Y ahora vamos a ir a por el central, pero si viene por el camino un pivote. Pero ahora, pero el 9 ya. El que falta gol, gol. Ahí lo tienes. Yo creo que va un poco más por ahí el mensaje.
Sí, yo recuerdo después del viaje a Singapur, la primera comparecencia de Carlos Corberán y aquí dijimos, peligroso lo que ha dicho Corberán, de situarse en primera línea. Porque él no amagó entonces y se puso en primera línea en el asunto de yo me voy a remangar y voy a estar en los fichajes. Aquí dijimos, peligroso charco el que está pisando el entrenador del Valencia. Efectivamente. ¿Qué pasó luego? Que luego, en esa planificación deportiva que tenía Corberán en la cabeza, se vio solo. ¿Se vio solo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se vio acompañado por Miguel Ángel Corona. Porque muchos de los futbolistas que proponía Corona pues no le valían y allí hubo un desencuentro y de aquello se fue haciendo una brecha y acabó en una distancia más que considerable que acabó, como todos insalvable. Sabemos, insalvable y Corona saliendo al Panathinaikos a pesar de que decían que el Panathinaikos lo quería desde el primer día que vio la luz Miguel Ángel Corona en su alumbramiento. Bueno, en todo esto... efectivamente, eso fue uno de los mayores errores de Corberán, de situarse en la primera línea de fuego, porque luego, como decía bien Hugo, ha ido amagando. Unos días decía,
bueno, porque sí, no le gana a nadie.
Claro, es que tampoco... y otros ha ido escondiéndose diciendo, yo no quiero estar ahí. ¿Eh? Y otros ha dicho, tengo que estar yo ahí, tengo porque que si cogerle no el yo, teléfono, eso es. Porque tal. Y tengo que llamar yo a Borja Iglesias para decirle, Borja, te quiero, porque hoy no hay otro. Y porque además ha llegado un tío que, al que yo le tengo mucha confianza, no devoción, confianza, que es Ron Gurley, pero Ron Gurley sabe lo del mercado español, lo que yo sé de flamenco. Entonces... al final se ve solo y entonces se sitúa de nuevo en mitad del camino, en mitad del mercado de verano, otra vez está en la primera línea de fuego. Y hoy estaba repasando 2 de septiembre, el día después de acabar la temporada, por lo que decía Fermín, efectivamente, y lo que decías tú, Hugo, es que otro de los errores que veo en Corberán, efectivamente, fue el no. Si tenía tan claro que el 9 y el 6, besa por el 9 y el 6.
Claro.
Pero claro, ¿él qué pasa? Que dijo, mientras viene el 9 y el 6, oye, si me dicen copete, ¿cómo voy a decir que no? Pues por si eso me dicen Ramachani, que... ¿cómo voy a decir que no? Por, no vaya a ser que luego me digan claro. que no a todos.
Pues eso así es imposible.
Efectivamente.
Así es imposible.
Pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ahora ha dicho? Sadik, Sadik.
No mareéis.
No mareéis. Y lo quiero ya. Y ya. Además, ese es lo que ha pasado. Porque estaba repasando 2 de septiembre. Hay una noticia en web que se titula Cronología del fichaje del 9, por lo que decías antes. Y es Borja Iglesias, Patson Daka, Umar Sadik, Musa Sila, Etai John, Larin, Abel Ruiz, Lucas Beltrán. Todo acaba en Lucas Beltrán. Que yo sepa, que sepamos nosotros, en COPE, de todos estos, Borja Iglesias y Etai John son los que quería Corberán. Y luego acaba como acaba la cosa. Entonces, todo esto nos ha llevado, como decía Fermín, a que después de todo esto...
Vuelvas a la casilla de salida.
Vuelvas a la casilla la de salida. Salida. Y la que tienes no es ni Borja Iglesias, que está para ir al Atlético Madrid, dicen.
Y yo. Tampoco para el Atlético Madrid, pero bueno.
Ayer
bueno,
lo leí.
Escucha, vale, pues para ser digo, titular
bueno, pero, en la selección.
Pues entonces, hombre. Por eso digo que Borja Iglesias, con todo mi respeto para Borja Iglesias, que ya el otro día dijimos, ¿no? Que Borja Iglesias tampoco veía como si esto venía aquí fuera para él la gran aspiración de su vida. Uh-huh. Pero pongamos Etai John. Esto no le va a gustar a los del Levante, pero me da exactamente igual. Pues si tanto mandaba Corberán, si tanto manda Corberán, a Etai John, que con todos mis respetos totalmente lo ha fichado Pepe Dambila, uh-huh, por 3,8 de... millones de euros, ficha a Etai John.
La excusa de no es que hay que pagar una comisión muy alta, pues págala.
Ahí claro. voy, ahí
pues
voy.
No, no, estoy totalmente de acuerdo.
Y no le quito.
El error de Corberán es no haber dicho entonces, no quiero a Sadik porque no me fío de la rodilla. Hay que ir a por Etai John. 2 millones.
O 3, lo pongo
2 millones.
Yo.
Ahí.
Que no le
no,
quito.
No, lo puede quitar el Levante.
No le quito.
Con todo el respeto al Levante.
Un ápice de mérito a Pepe Dambila y al Levante, sí, sí, que se lleva al goleador que quería toda la Liga Española. Pero sí, si sí. yo eso no le quito mérito.
Así
pero
es.
antes de que el Levante pudiera fichar a Etai John, digo pudiera, no que lo quisiera, porque efectivamente en junio ya lo querían, pudiera fichar, que era al final del mercado, porque
tienes
antes
que ir con todo.
Era imposible,
claro.
Antes del que lo pueda fichar, es que es mala suerte que pero sea también, Levante, pero me da igual,
también estamos,
que vaya al Valencia y lo fiche.
También estamos diciendo algo que creo que llevamos sufriendo, porque somos los que contamos la información desde hace 10 años, desde la existencia de mérito en nuestras vidas, llevamos sufriendo estos vaivenes y estos dientes de sierra en todo lo que tiene que ver con esta esquizofrenia llamada Valencia Club de Fútbol. Hemos sufrido que un día es voy con todo y otro día es bueno, pero vamos a intentar ahorrarnos un poco.
Pues
pero otro día es bueno, pero es que ahora se ha enfadado. Entonces, bueno, ya, pero ya llegamos tarde. Bueno, pero vamos a ofrecerle otros dos. Ya, pero es que esos dos no los quiere. Bueno, igual alguno querrá. Hombre, es el último día. Querrá alguno, ¿no? Sí, lo quiere, claro. Y luego ya volvemos a ruedas de prensa de yo no lo quería, yo no lo pedí, yo al que quería no me lo trajeron, yo el que quería por... Bueno, hemos visto aquí Carlos Vicente, ¿no? Carlos Vicente era 500.000 de euros, 800.000 euros. Quiero decir que esto ya lo hemos vivido para 5 millones, para 6 millones y para 800.000 euros. Entonces yo creo que la diferencia es que Corberán, después de haber sufrido su primera gran crisis emocional y profesional en el Valencia, ha dicho, bueno, que se me pase el luto cuanto antes, aquí estoy y a ver cómo reacciona el club. Y el club ha reaccionado porque ha visto, como decía Villarejo, el CEO de fútbol, el rostro, la cara al entrenador en la Ciudad Deportiva Paterna y ha dicho, cuidado, que igual tenemos un problema.
También digo una cosa, por Corberán, solo muy, muy, muy rapidito, yo no sé qué pensaba Corberán que gritara a la gente. O sea, ¿a quién creen que le grita la gente? ¿A mí? Pues le grita al entrenador sí, que no gana un partido,
pensar,
¿no?
Una cosa es pensarlo y otra es sufrirlo.
Sí, pero que no lo digo que sea fácil, ¿eh?
Sobre todo cuando vienes de un milagro, ¿eh?
Sí, que no digo que sea fácil, pero que no van a pedir la cabeza de, no, mía.
Tiene razón, o sea, Pedro.
Pero la del entrenador.
Tiene razón, Pedro, pero yo hago un asterisco. Y es que él no lo había sufrido. Él en Mestalla.
Ya.
En Mestalla hasta o sea, ningún partido. Él en Mestalla hasta... Vamos a ver qué pasa contra el Elche. Pero hasta Balaídos, hasta el aeropuerto de Manises, Corberán, por parte del entorno, de la afición, porque hay medios de comunicación, hay gente que sí que ha señalado a Corberán ya de tiempo atrás. Pero digo, pero por parte de la afición, Corberán todavía no había sufrido un rasguño.
El más ovacionado.
Eso es.
¿Claro?
Entonces, claro, yo creo que el shock de bajar... hay que estar ahí, ¿eh? Que yo no digo que no esté, que no esté digo... justificado que se señale o se culpabilice a Corberán, ¿eh?
Yo no digo que sea fácil, ¿eh?
Yo lo que digo es que bajar...
A mí me dice cualquier cosa a una persona y enseguida me puede doler. Pero que en el mundo del fútbol lo normal es que pida la cabeza del entrenador.
Que el autobús se quedara tanto rato ahí aparcado. O sea, quiero decir, yo...
Bueno, es que ya... Corberán subió de los primeros también.
Y claro, la caminata que te pegas hasta sentado. Que llenan el maletero y demás. Y él estaba allí escuchando.
Joder, sí, ahí no estuvimos muy hábiles.
Claro, ¿eh? Claro,
dicho,
claro.
Dicho esto, a mí no me gusta, lo voy a decir otro año más, con otro entrenador más, que el entrenador tenga tanto poder. A mí me gustaría que hubiera una
Pero
estructura...
eso es otro debate. Claro. O sea, quiero decir...
A mí tampoco.
Eso es otro debate. Y seguramente casi todos estemos razón, sí. Tenemos la razón. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto. Pero si es que el trasfondo, como ya tenemos, ya estamos en quinto de Meriton, el trasfondo es el de siempre. El tema deportivo, que no me interesa nada.
Sí, es que no les importa.
Que el primero que pase, que lo coja. ¿Cuál es? Y claro, el primero que pase, ¿quién es? Después de 5 años, que se han dado cuenta, desde el año 1, que Corona no lo podía dirigir, es decir, que Corona no era el hombre a llevar el proyecto deportivo, o lo que, como se llamara esto, si se le puede llamar proyecto, Corona no. O sea, tú fíjate, Corona, la mala suerte que ha tenido, que ha estado 5 años aquí y nunca le han dado poder. A él sí que nunca le han dado poder. Nunca le han dicho, oiga, confeccione usted en la plantilla, el entrenador. Nunca. Sin embargo, sí que claro, descartado el director deportivo o el secretario técnico o como lo quisieras llamar, porque no tenía ni el cargo hasta hace 2 días, el entrenador. Y entonces, ¿era Gattuso? Gattuso. ¿Era Bordalás? Bordalás. ¿Era Baraja? Baraja. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de decir la lista de deseos de cada entrenador? Uno trajo a Marcos André, el otro trajo a Rafa Mir, el otro apostó por...
Incluso Javi Gracia con Capú, que fue el verano entero.
Correcto, y ahora le ha tocado a Carlos Corberán, con la diferencia que ya se han limpiado la dirección deportiva que había y directamente han dicho, todos fuera, el entrenador y con alguien con quien tenga piel y se conozcan. Y ese es Ron Gurley. Y a partir de... Si a mí me da la sensación que en esto... Si es que es mucha información. Si aquí con el tema de, por ejemplo, la dirección, la estructura deportiva, la famosa estructura deportiva con la salida de Corona y de Carmelo del Pozo, si es que yo creo que en ese momento, cuando se organiza es Corberán, Gurley va, vamos a hacer una estructura deportiva. No, yo soy entrenador, Gurley, tienes mucha experiencia, muchos años, haz la estructura deportiva. Y a Gurley le monta la estructura deportiva y cuando Corberán levanta la cabeza en el despacho y dice, ¿quién has traído? ¿Para la Liga Española? ¿Para firmar ahora en el mercado de invierno jugadores de aquí de precio de segunda o jugadores de último año? ¿A quién has traído? No me jodas. Y es el, no me meto, pero cuando levanto la cabeza digo, me tengo que meter, porque si agacho la cabeza y no me meto y me voy al césped, cuando vuelvo, igual el 9 es otro.
No, está monitorizando en Brasil.
¡Claro!
¡Monitorizando!
¡Claro! Entonces,
no, ahí estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Entonces, pero es que eso hay que hacerlo también, ¿eh?
Pero sí pero no estamos en eso.
Sí, pero el equipo se muere. El equipo se muere hoy.
Sí, sí.
El equipo se muere hoy. Y lo que necesitas es un 4, un 6 y un 9. Entonces, son esas idas y vueltas de Corberán, que yo no estoy de acuerdo, que creo que cuando se ha centrado en lo deportivo ha estado mucho más atinado en el campo y demás, pero que como, dice, es que si no lo hago yo, que si no me pongo...
Me traen a Beltrán.
Eso es.
Me traen a Beltrán, con todos los respetos.
De la lista que has dicho, el único que no era delantero es Beltrán. Sí, de todos los que has citado de Colombia 9.
Habrá tiempo para hablar de esto seguro, pero claro, pues no te decirlo de Beltrán como si no fuera importante, pero que ahora Hugo Duro, en teoría, en la lista de la cabeza del que manda que sea entrenador, va a ser el tercer delantero.
Sí.
Sí.
¿Y?
¿Cómo que?
Bueno, pero eso ya lo contamos aquí, que no le entraba por el ojo.
Que ya, pero
futbolísticamente
que
hablando.
Sí, pero
que aún así le ha dado hombre, el que más
es el máximo goleador.
Que sí, pero que hoy ya es el tercero. Con Sadiq en Valencia ya es el tercer delantero de Corberán. Un tío como Hugo Duro,
sí.
Con el peso que tiene en el vestuario. Y oye, nos guste más o menos, cómo ha caído en Mestalla.
Este verano que hablando, el Valencia tenía mejor fondo de armario, mejor plantilla.
Hablando del vestuario,
a mí no me preocupa.
Otro debate sería si el problema del Valencia es que se agarra a esos clavos ardiendo. Al decir que no, es que Hugo Duro es un buen delantero. Pero bueno, ahí está el Valencia, que en 3 de las últimas 4 temporadas está luchando por no descender. O sea, quiero decir que a veces el problema también es ese, que yo, Hugo Duro, le reconozco el valor del soldado y el haber hecho tantos goles, pero no sé si es el delantero que necesita el Valencia para dar un paso al frente. Tampoco sé si es Sadiq, ¿eh? Yo también tengo la duda con Sadiq, al que le reconozco, al igual que Hugo Duro, los 6 goles que hizo la temporada pasada en 4 suspiros. ¿Qué ibas a decir?
Nada, simplemente, hablando del vestuario, por alusiones dentro de esa montaña rusa de informaciones desde septiembre, yo hablé en su momento de la mochila que iba acumulando piedras y sigo manteniendo que desde septiembre hasta ahora Corberán no ha ganado adeptos, sino que los ha perdido. Los resultados son los que son.
No me cago.
Ahora me cuentas novedades deportivas de cara precisamente al partido del sábado en Mestalla contra el Elche.
Antes, como siempre, un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Iván, ¿qué ha pasado en Paterna?
Que Thierry no ha entrenado y ha pasado pruebas médicas. Estamos pendientes de saber el alcance de las molestias por las cuales no ha entrenado Thierry. Jesús Vázquez tampoco lo ha hecho. Ha trabajado al margen, pero ya ha superado la gripe. Lo normal es que mañana sí que pueda trabajar, al igual que ha hecho Filip Ugrinic y Dimitrescu, que viene trabajando con normalidad. Y Carlos Corberán, visto lo visto y con lo que veníamos hablando, parece que al menos a nivel de posiciones camina un poco hacia la lógica que todos tenemos en la cabeza, a falta de más pruebas y de dos días todavía para el partido. Hoy ha habido un momento en que ha probado Dimitrescu, Fulquier, Tárrega, Copete, Gallá, Pepe, Luja, Villarra, Almeida, Diego López, banda derecha, banda izquierda, Arnau, Danjuma y Beltrán arriba. Ha trabajado Rioja durante la sesión con Rioja, o sea, con la banda izquierda también. Así que bueno, son variantes que todavía habrá que ver porque quedan dos sesiones, pero volviendo a lo que más o menos tenemos todos en la cabeza.
Zamora, ¿tiene que tirar el Valencia la Copa?
No, porque le ha tocado el Burgos, que va a ser el rival del Valencia la próxima semana. Lo normal, los dos juegan sábado y domingo, es decir, este sábado, uno en primera, otro en segunda, y la jornada siguiente en domingo, o sea que lo normal es que sea miércoles 14, pero veremos cuándo lo pone la federación. Estos octavos de final, el Burgos va décimo en segunda división con 29 puntos y viene de eliminar al Getafe 3-1.
¿Y qué más me tienes que contar de última hora?
Víctor García, jugador del Levante, ha sufrido una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Veremos si para la segunda quincena de febrero está listo el polivalente jugador del Levante.
3:30 de la tarde, más en COPE. Sean felices, adiós.